Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Es jueves 19 de febrero y en plena semana de carnavales, aunque no lo crean, toca volver a hablar del tráfico, de una isla de Tenerife congestionada donde ya no caben más coches, con colas por todas partes y sin visos de solucionarse pese a las incontables promesas de nuestros responsables públicos. Fíjense en la última. ¿Se acuerdan de esas grúas que, según el Cabildo, iban a estar ubicadas en puntos estratégicos de las autopistas, principalmente en la TF5, para actuar rápido en caso de accidente e intentar que las retenciones fueran más leves? Esto viene de 2024, cuando Rosa Dávila anunció una partida de 100.000 euros para apostarlas en Guamasa y en el Padre Ancheta. Pero claro, el Cabildo tiene el dinero, pero no las competencias para retirar a los coches de la carretera, que es cosa de la Dirección General de Tráfico. Para que una grúa del Cabildo pueda mover un vehículo sin esperar al seguro o a la Guardia Civil, necesita un convenio específico. Pues bien, la presidenta del Cabildo se ha enfadado porque la DGT ya se ha sacado la foto en Gran Canaria recientemente, y no aquí en Tenerife, donde parece que se debe a cambios en la jefatura provincial.
Tengo que decir que estábamos muy molestos en este Cabildo porque hace un año, prácticamente un año, le trasladamos a la Dirección General de Tráfico de un protocolo para firmar en Tenerife que pudiéramos sacar a los vehículos que tuvieran un incidente con las grúas express. El protocolo ha sido firmado en Gran Canaria cuando había sido Tenerife quien lo hace un año que lo hemos remitido a la Dirección General de Tráfico.
Aclara el Cabildo de Gran Canaria que no se ha firmado ningún convenio, sino que forma parte de un acuerdo entre varias administraciones para desatascar la Gran Canaria 1. Más allá de la fecha y la firma, lo que mosquea a Rosa Dávila y el Cabildo tinerfeños es que se hayan antepuesto los intereses de una isla por encima de la otra, cuando las dos comparten la misma situación. Yo diría incluso que la de Tenerife es más grave, por lo menos la Tenerife 5, más crítica. Duda la presidenta tinerfeña que tras la anteposición de una isla a otra haya intereses partidistas, eso sí.
Y yo espero que tengan la misma disposición para firmar de forma inmediata con la isla de Tenerife, porque desde luego cuanto menos resulta llamativo que se quede esta isla detrás. Parece que no es una prioridad. Yo no quiero pensar que se trate de sectarismo y de colores políticos que prioricen una isla y los problemas del tráfico de una isla por encima de los problemas del tráfico que tenemos en Tenerife, porque en ese caso se estaría boicoteando las situaciones de seguridad que esta isla y los conductores y la situación del tráfico requiere.
Bueno, ahora falta saber qué piensa de todo esto el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que es el del mismo partido que la presidenta del Cabildo y que se puso para la foto con la DGT en Gran Canaria. Aquí el consejero no dice nada, no debe meter también presión a Madrid para no dejar solo al Cabildo de Tenerife en esta demanda. Bueno, lo último que nos han dicho a través del Cabildo de Gran Canaria es que lo que quieren es ahora firmar el convenio al mismo tiempo, en un mismo acto, Tenerife y Gran Canaria, los dos cabildos con la DGT y el Gobierno de Canarias. Pero en Gran Canaria ya se sacaron la foto y aquí no. A ver si al final el enfado va a ser una cuestión de lo que sale en el periódico o lo que deja de salir. Muchas preguntas, pero lo cierto es que las grúas, y aquí es lo importante, siguen sin llegar. Son las 8 y 8 de la mañana, soy las 10 y 8 minutos de la mañana, perdón, soy Daniel Pinelo y te voy a acompañar estos días aquí en Herrera, en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si llegan a ser las 8 y 8 me da a mí un infarto. 2 horas de radio en directo con Francisco Bastarrica en la realización, con Tony Cerdá y Miriam Guimera en el apoyo a la producción. Nos ponemos en marcha, como siempre, con las claves del día con Gustavo de Dios. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola Daniel, muy buenos días. Pues estamos con conflictos por todos lados, como ves. Hay conflicto en las grúas, hay conflicto en las guaguas, hay conflicto con los aviones, de todo. Hoy nos hemos preguntado, Daniel, si siempre ha habido agresiones en guaguas, en aviones, en transporte público en general, o es que hace 20 años no teníamos móvil ni TikTok y ahora sí, y todo tras ver el vídeo terrible de una pelea en una guagua de Tiza entre un pasajero y el chofer. Esto ocurrió en el sur de Tenerife hace unos días. Aquí hay varios caminos, Daniel. somos muy violentos o hemos perdido las buenas maneras, no tenemos paciencia. El caso es que se disparan las agresiones a guagüeros y esto nos ha llevado a otro escenario, los aviones pasajeros, que como decían en los 70, vienen piripi o cabreados por el retraso de su vuelo o la pérdida del equipaje. Ya sabemos cómo vienen desde Birmingham y alrededores, que al final salen de Reino Unido rumbo a los cristianos y acaban en Santiago de Compostela porque se ha tenido que desviar el vuelo porque es incontrolable el asunto. Y de esto nos ha hablado Mauricio Gabala, que es miembro de la Junta Directiva del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Cree que sí, que hay menos educación y que por un solo pasajero se puede desviar un vuelo completo con sus 300 otros pasajeros. Lo escuchamos.
Un incidente cada 3 horas de vuelo. Entonces es un aumento considerable. Y estos incidentes en un 70% incluyen algún tipo de agresión, tanto física como verbal. Entonces sí se nota un ligero aumento. En general, pues la gente, no sé si es que se pone más feliz, tiene más ganas de juerga y pasa esos límites. Y luego pues la falta de educación y la falta de contención.
Pues bueno, que aumentan y que la gente viene alegre, sí. Bueno, al sur de Tenerife se viene alegre, lo que pasa que igual ya te digo que acabas en otro lado. Bueno, nuestra segunda parada de la mañana, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que entra ya en su recta final. El próximo gran momento va a llegar este fin de semana con el segundo Carnaval de Día y el Sábado de Piñata, que volverán a llenar escenarios, calles, plazas. Bueno, va a ser un fin de semana muy participativo, como siempre. El Domingo de Piñata va a poner el broche final, o sea que todavía queda, pero con cabeza, que luego pasa lo que pasa. Ya sabes, Daniel, lo que se dice, nada bueno pasa en la calle a partir de la 1 de la madrugada.
Si uno se sabe comportar, sí. Sí. Ese es el problema, bueno, que hay gente que se le va un poquito la perola.
Yo que estoy en un periodo viejuno de mi vida ya y casi que a las 9:30 estoy ya recogido, pero bueno, bien. A las 12 de esta mañana, Daniel, se va a reunir por segunda vez en 2 semanas el Comité Científico del Plan de Emergencias y Protección Civil de Canarias, volcanológico, más conocido en los ambientes, como se suele decir, como PEVOLCA. Más de 1000 microseísmos registrados entre el lunes y el martes, otro enjambre más entre ayer y hoy en el subsuelo del Teide y la posibilidad de una erupción no a corto plazo, que en esto coinciden todas las hipótesis, pero con todos los ojos abiertos, las orejas en escucha y los focos alumbrando y con toda la tecnología casi de ciencia ficción de la que nos hablaba aquí en COPE Canarias el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vicente Soler. Escucha.
Involcán acaba de incorporar 3 gravímetros cuánticos, que son son instrumentos que miden con grandísima precisión las variaciones de la gravedad terrestre. Y recientemente también vimos que el IGN tiene un proyecto, no sé en qué fase se encuentra, de incorporar una serie de inclinómetros subterráneos metidos en sondeos. Todo este equipamiento, si está operativo.
Bueno, pues está operativo y todo lo que llegue el apellido cuántico, Daniel, quiere decir que es muy moderno y bueno, el Teide, de los lugares más vigilados, veremos qué ocurre o qué nos cuentan después de esa rueda de esa reunión. Y hoy miramos también a los 2 aeropuertos de Tenerife, hay 8 en total en Canarias, como sabemos, y traerán otro conflicto más entre Canarias y el Estado, y esto viene por las tasas aeroportuarias. Se confirma, las compañías aéreas lo advierten, AENA las va a subir de aquí a 2031 un 15%, así que los que vengan de Birmingham un poquito piripi, como decíamos antes, pues para viajar a Tenerife, pues igual lo tienen más caro. Esto será objeto de conflicto y también miramos hoy a La Palma el dispositivo de emergencia que busca desde el lunes a Irán, un joven de 20 años con autismo desaparecido en La Palma. Prosigue la búsqueda que se ha extendido hasta fuera de la capital palmera, ahora ya por tierra y por aire y por mar. Irán tiene una afección del espectro autista y altas capacidades y fue localizado por última vez el lunes sobre las 7 de la tarde en la zona de Los Cancajos y además hoy la familia ha convocado a los medios de comunicación a las 11 en una rueda de prensa para coordinar también lo que pueden ser labores de búsqueda, así que también atentos a ese punto en Breña Alta donde se van a reunir a las 11.
A las 11 de la mañana se lo contaremos aquí en directo esa rueda de prensa desde las instalaciones del Secopin en Breña Alta. Gracias, Gustavo, esta ha sido la actualización informativa, las claves del día con Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, hoy programación en simultáneo para COPE Tenerife y COPE La Palma, así que saludos también a quienes se incorporan hoy desde la isla bonita. Esta cumbia que escuchan se llama Te Regalo, yo la he descubierto estos días, un temazo, es del lanzaroteño Dani Valiente, que va a estar junto a su banda este sábado en el escenario de Cadena 100 del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza del Príncipe. No se lo pierdan, ya saben que es la cita habitual del grupo de Cadena 100 de COPE desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, con el mejor ambiente para disfrutar el carnaval en familia. Se lo vamos a ir contando hoy, también mañana, con Ni un pelo de tonto, con El Pulpo, como siempre, con Jimeno y los niños, que no se lo quieren perder, con la Orquesta Tropicana, con los Palmeros Tropicana, y también con Picocos Band. Ya saben, el sábado a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente, en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife, en el carnaval de día de Cadena 100. Y yo que aprovecho hasta ahora para recordarles que tenemos nuestras líneas abiertas, nuestro número de WhatsApp, el de toda la vida, el 610-10-8011, 610-10-8011, para que nos envíen cualquier nota de voz, cualquier comentario, cualquier pregunta que nos quieran hacer durante estas dos horas de radio en directo. Nos pueden buscar también, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, somos COPE Canarias. También estamos en X, en antiguo Twitter, con la cuenta de COPE/Tenerife y también la regional, si lo prefieren, COPE Canarias. Y en la web nos buscan también en COPE.es/Canarias y en COPE.es/Tenerife. Nos metemos ya en materia, en unos minutos les contamos cómo viene la cosa bajo el Teide.
COPE Tenerife.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Este febrero llega la oportunidad más exclusiva, Mazda Exclusive Days. Del 16 al 28 de febrero, descuentos en unidades de stock por tiempo limitado. Hasta 13.500 euros de descuento. Y recuerda, unidades limitadas. Pide tu cita ahora y ven a tu concesionario Mazda más cercano. Red de concesionarios Mazda Arima Canarias. En Mayorazgo, Las Chafiras y Miller Bajo.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Son las 10 y 19 de la mañana. Como noticia de este jueves, destacamos la reunión del Comité Asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico. Se llama así, es lo que todos conocemos por su abreviatura, por el nombre de PVOLCA, que bueno, tiene lugar hasta ahora de la mañana en la sede del 112 en Santa Cruz de Tenerife. para analizar la actividad sísmica que se viene registrando en el Teide desde hace días. Ya saben, 3 enjambres en menos de una semana y 9 desde 2016, con la aparición también de un pulso sísmico nunca antes registrado. Como les venimos contando desde temprano, la pasada noche también ha habido un movimiento, ese tercer enjambre en menos de una semana. Acabamos de conocer los datos que ha aportado el Instituto Geográfico Nacional. A partir de las 11 de la noche de ayer se produjo ese nuevo enjambre, que es prácticamente similar a los anteriores, con magnitudes muy bajas, siempre por debajo de 0,7. Por lo que en ningún caso han sido sentidos esos terremotos por la población y solamente han sido registrados por los sensores de la Red Sísmica Nacional. Un enjambre que, por cierto, en principio hasta esta mañana no había terminado. De momento se han contabilizado 950 terremotos, pero aclara el IGN que como no había terminado, seguramente esa cifra aumente. Y eso se debe a que muchos de los eventos que se están produciendo pues tienen señales muy débiles que lo que hacen es dificultar la identificación en los registros. Esto hay que explicarlo bastante bien. El IGN vuelve a insistir, estos enjambres no aumentan el peligro de erupción a corto plazo, que sigue siendo de una probabilidad muy, muy baja. Y el IGN mantiene en la isla una red de más de 100 estaciones y puntos de muestreo para ir monitorizando en tiempo real pues la sismicidad, la deformación del terreno y también la geoquímica, garantizando, dice, el seguimiento de ese peligro volcánico. De momento, como decimos, a falta de conocer las conclusiones de esa reunión del PEVOLCA, los expertos insisten que no hay que preocuparse, pero sí hemos hablado en las últimas horas con una de las personas que mejor explica los fenómenos volcanológicos en Canarias, Vicente Soler, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Está seguro que de haber una erupción en Tenerife, no nos va a coger por sorpresa, porque los terremotos serían de una mayor intensidad, los notaríamos, porque estarían además más cerca de la superficie. Desde principios de siglo se vigila lo que se cuece en las entrañas del Teide.
Desde hace unos 25 años, esta actividad o este hipotético proceso de reactivación que no llega está jugando al ratón y al gato con nosotros. Pero es tal el volumen de instrumentación y de personal científico que está sobre ello, que lo que estoy prácticamente convencido es de que esto en ningún caso nos va a sorprender. Y eso creo que es una garantía para todos los que estamos en la isla.
Lo que sí está claro es que este cambio de tendencia que se ha detectado desde 2016 indica que la situación está lejos de remitir. Recordemos las cifras, 9 enjambres desde ese año, 3 en menos de una semana contando el de la pasada madrugada, pero todavía los científicos hablan de meses o años en caso de que se produjese una erupción. Otro dato para estar tranquilos, la zona donde se están registrando esos pequeños terremotos es la misma prácticamente siempre, el oeste de Las Cañadas, en Chahorra o lo que se conoce vulgarmente como o coloquialmente como las narices del Teide. Es el lugar preferido, por cierto, por Vicente Soler para que se produjese una erupción porque el daño prácticamente sería muy poco.
La actividad se centra en una zona que va desde el cruce de las carreteras de Boca de Tauce hacia la ladera de Pico Viejo, más o menos donde estuvo la erupción de 1798 del Chahorra. Y esa es una zona en la que, de mantenerse ahí la actividad, es de las zonas más protegidas de Canarias, de Tenerife. Es decir, está todo el arco de Las Cañadas, que ya en su día contuvo las lavas de 1798 y que de repetirse ahí, pues se daría una aparente protección.
Bueno, en cualquier caso, los expertos y especialistas creen que hay que estar preparados porque, bueno, en algún momento, aunque todavía no sea posible predecir cuándo, habrá una erupción en Tenerife. Ramón Casillas es catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna y también es uno de los que más sabe de estas cosas. Insiste en que hay que estar preparado.
Lo que hay que hacer son toda una serie de medidas de predicción, que es lo que de alguna manera pues nosotros nos toca hacer, o estas instituciones científicas que están involucradas en el Comité Científico de PEVOLCA, para prever cuándo, dónde y con qué intensidad pues se va a producir el fenómeno eruptivo, pero luego hay una gran cantidad de medidas preventivas que se pueden estar realizando antes de la erupción que pueda venir a tener.
Así que desde el Cabildo de Tenerife lo que se está haciendo es intensificar la preparación ante una eventual erupción con la organización de 2 simulacros este año en los municipios de Lledisora y Santiago del Teide, los municipios del oeste de la isla, bueno, donde en principio de producirse una erupción por ahí, pues serían los que estarían más afectados. La medida busca mejorar la capacidad de respuesta de, bueno, los servicios de protección civil, también reforzar la coordinación ante una posible emergencia. Vendría a ser una segunda parte de lo que se hizo en Garachico en septiembre del año pasado. Ana Dorta es la alcaldesa de Guía de Isora.
Esos ensayos, esa preparación y esa concienciación que se aleja absolutamente de cualquier tipo de alarmismo. Lo que se pretende es que, a través de charlas informativas, también divulgativas, contacto absoluto en los centros escolares, para que de una manera pedagógica, educativa, pues todos tengamos conciencia de lo que pudiera pasar y estar preparados.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Yo quiero decir una cosa también sobre esto. El INVOLCAN, Instituto de Volcanológico de Canarias, organiza desde hace muchos años, y cuando digo muchos años, son muchos años, jornadas por todos los municipios de Tenerife. Se llaman Canarias una ventana abierta al Atlántico, y lamentablemente, si por algo se caracteriza, es porque va muy poca gente, porque esto no interesa a la población. Yo creo que ya va siendo hora de que la gente asista, porque es que estos días en redes lo que hemos leído son comentarios de tienen que informar, tienen que dar charlas, tienen que explicar qué hay que hacer. Oye, pues en esas charlas de INVOLCAN que se celebran desde hace ya bastante tiempo, financiadas con dinero público, con el dinero de todos, se explica lo que hay que hacer y la gente no va. Ahí estamos fallando. Así que nada, estamos pendientes de esa rueda de prensa del PEVOL, que está convocada en principio a partir de las 12 del mediodía, y bueno, conoceremos la situación, si ha cambiado algo en las últimas horas, y se lo contaremos aquí en COPE. Una pequeña pausa, ya de inmediato, en unos segundos, estamos en Santa Cruz de Tenerife con el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Bueno, ha generado algo de preocupación estos días, o por lo menos inquietud, llámenlo como quieran, una serie de informaciones sobre el estado del parking que está debajo de la Plaza de España de Santa Cruz por supuestos problemas estructurales. De hecho, el ayuntamiento exigió a finales de la semana pasada actuaciones urgentes a la empresa concesionaria del parking, y parece ser, después de darle un plazo de 72 horas, pues que se pusieron de alguna manera las pilas y han comenzado a apuntalar la zona. El caso es que, como digo, ha generado preocupación porque, bueno, ha coincidido con la celebración de los carnavales. Como saben, esa zona es muy frecuentada, sobre todo por gente joven, en las noches de carnaval, y bueno, pues hay personas que han visto un supuesto peligro en la estructura de la Plaza de España y del parking. Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de que se detectaron a principios de mes daños estructurales en las armaduras de los forjados y bueno, el ayuntamiento decidió actuar, por lo menos pedirle a la empresa que actuase rápidamente, ¿no?
Sí, vamos, la realidad es que efectivamente se notaron algunas deficiencias y se detectaron también por parte de técnicos municipales. Se le ordenó a la empresa acometer unos trabajos, que lo hizo. En esa revisión de acometer esos trabajos, de alguna manera se vio alguna cuestión más a apuntalar del parking, y la empresa se le dieron 72 horas que acababan precisamente ayer miércoles, y a mí me certifican que ayer estaba ya todo totalmente terminado, ¿no? A mí realmente lo que me ha dado pena este asunto es que ha habido algún medio de comunicación sensacionalista que ha dicho que no era seguro transitar por encima de ese parking en carnavales. De esto, si hubiera sido así, tal cual fue descrito, nosotros hubiéramos acordonado una zona, como acabamos de hacer en el entorno del lago. Es decir, es que no tiene ningún sentido que algunos vendan un momento de inseguridad cuando no lo ha habido. Es verdad que por falta de mantenimiento dentro del parking, pues parte del forjado ha quedado visible, y eso podía generar desperfectos en algún vehículo e incluso en el tránsito de personas, ¿no? Que es lo que más nos preocupaba. Por eso se le dieron 72 horas en dos ocasiones a la empresa, advirtiéndole de que si no hacía las obras correspondientes, nosotros las haríamos de manera subsidiaria y le cargaríamos la posterior factura. Esa es la verdadera realidad.
Pero entonces descartamos que la estructura del parking corra ningún tipo de peligro, ¿no?
Absolutamente descartado, porque ya le digo yo que si eso fuera así, seríamos los primeros que haríamos dos cosas. La primera, cerrar el parking, porque evidentemente no permitiríamos que personas con vehículos, con familias, estuvieran entrando al parking. Y la segunda, acotar la superficie. Por lo tanto, insisto, esto es un informe de una empresa especializada, se han hecho catas, no es un problema estructural, es un problema de mantenimiento que ya se le ha exigido al concesionario. Por cierto, concesionario que bueno, nosotros esperamos y ya lo saben, que a partir del 30 de junio, viviendas municipales, como así me lo anunció la concejala de viviendas, viviendas municipales asuma la gestión del parking de Plaza España y, por lo tanto, pase a manos municipales y hagamos las obras pertinentes para mejorar el parking. Entre otras, ese ascensor tan necesario para personas con movilidad reducida o para familias con carritos de bebé.
Claro, yo no sé si la preocupación viene por buscar algún tipo de explicación, concejal, a esa señalización que tiene la superficie de la Plaza de España, justo a la altura de la salida de vehículos del parking, donde establece un tope, ¿no?, de personas por metro cuadrado que deben estar en esa zona y que lógicamente en carnavales pues no se cumple, ¿no?
No, pero vamos a ver, evidentemente eso ocurre en muchas más zonas de otros municipios. Es verdad que eso tiene una carga, pero como usted comprenderá, ahí el ayuntamiento no pone ningún escenario, no pone ningún kiosco, están ubicados en otro sitio, eso es una zona de tránsito, y lo que está señalizado, lo que está absolutamente señalizado, es estructuralmente seguramente es la parte más fina de la salida del parking. Eso no tiene nada que ver con este asunto, en el sentido de que aquí lo que estamos tratando era de unos arreglos por falta de mantenimiento dentro del parking.
Bueno, queda aclarado, como ha dicho. Y otra cuestión que adelantaba antes, han actuado ustedes en el perímetro del lago de la Plaza de España. Me llama la atención lo que publica hoy El Día, un reto viral de deslizamiento corporal. O sea, ¿qué han constatado ustedes que está ocurriendo en las noches de carnaval en el charco?
Bueno, pues la verdad que yo también vi el vídeo, de alguna manera, para que todos los oyentes se den cuenta, del lago de Plaza España, la zona más pegada a la dársena de los Llanos, es decir, a la zona donde se accede a la autoridad portuaria, pues era utilizada por algunos, bueno, como una especie de zona para tirarse al suelo y deslizarse. Eso conllevó varias caídas, esa actividad, y por lo tanto lo que hemos decidido es precisamente acotar todo el lago. Es verdad que el lago este año, te acordarás que hemos tenido el día de las Fuerzas Armadas, sí. El lago este año pues tuvo una mejora importante, en el sentido de que se repintó completamente. Era un lago pues que no se había ni hecho ningún mantenimiento desde que se inauguró, y la realidad es que seguramente esa pintura deslizante pues lo que ha hecho es que sea un poco más peligroso. Vamos a ver qué producto le podemos aplicar después de carnavales, pero mientras, vamos, lo que no tiene ningún sentido es que se hagan este tipo de cuestiones en ámbitos urbanos, ¿no? Porque al final te puedes dar, o puedes tener una caída, o puedes tener una lesión, y es evidente que esto no lo hemos detectado hasta que pues hemos visto ese vídeo donde, insisto, pues un grupo de personas se alineaban unos a la izquierda, otros a la derecha, mientras otros por el centro se deslizaban como si fuera una pista de patinaje, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ante eso es mejor tomar una medida de precaución, vallar el lago, y ya cuando acaben los carnavales analizaremos si se le puede dar algún tipo de tratamiento para que no se produzcan esas caídas. Aunque es verdad que el 95% del tiempo el lago está completamente con agua y por lo tanto no suelen haber caídas en ese entorno porque no es una zona transitable, insisto, pues salvo un acontecimiento especial como las Fuerzas Armadas o estas navidades que hemos tenido un árbol de navidad.
Hombre, permítame la ironía, pero ya hay que tener pericia para lograr deslizarse por la superficie del lago, que, bueno, como dice usted, pues quizás después del repintado esté un poco más deslizante, pero vamos, yo no tengo la sensación de que uno pueda lanzarse por ahí como si fuese, no sé, en la nieve en el Teide, y además tampoco tiene gran pendiente, o sea, con lo cual entiendo que es más bien por hacer la gracia, pero que en fin, que esta supone lógicamente un peligro para todos, sobre todo en las noches de carnaval, en que, bueno, pues muchos lo harán bajo los efectos del alcohol, pero también Pregunto, no sé si en cuestiones de seguridad, tener el lago abierto, Carlos, quizás ayudaba a que, bueno, muchas personas, a lo mejor agobiadas por la multitud de las aglomeraciones en la avenida Anaga o en la Plaza de la Candelaria, pues buscasen en la superficie, en la explanada del lago, pues un momento para coger aire de liberación, de relajación, y bueno, al vallarlo, pues quizás se les impide, ¿no?, un poco alejarse de las zonas de aglomeración.
Por supuesto que es una zona de esparcimiento, evidentemente no es una zona para deslizarse y poderte darte un golpe en la cabeza, que de hecho en esas imágenes se ve como alguien se golpea la cabeza y por lo tanto eso es lo que queremos evitar. La realidad es que esto está hecho, este cerramiento del lago, cumpliendo el plan de seguridad del carnaval. Esto no hemos acotado una zona sin que el área de seguridad pues nos haya asesorado, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora lo que hay que hacer, quedan dos grandes noches de carnaval y un carnaval de día, la noche del viernes y el carnaval de día del sábado y la noche del sábado domingo. Bueno, pues lo que hay que hacer y actuar es con sentido común. Si se ha vallado al lado es precisamente, pues porque evidentemente lo que no podemos permitir es que se esté utilizando para un lugar donde puede haber una desgracia por una caída absolutamente innecesaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, de entrada a vallarlo y para el año que viene en carnavales analizar qué se le puede dar, qué tratamiento se le puede dar a esa superficie para que no sea tan deslizante.
Bueno, ya que estamos hablando de carnaval, aprovecho, hemos pasado el ecuador de la fiesta, como dice, queda el fin de semana de piñata, seguramente el más multitudinario de todo el carnaval. ¿Cómo valora la recogida de residuos de estos días? Hemos visto, bueno, vídeos, la verdad que siempre es para destacar la labor del personal de recogida, porque en prácticamente, creo que señalaba usted, en 3 horas, pues lo que es los restos de una noche de fiesta con multitud de plásticos de residuos en el suelo, pues desaparece para que bien temprano esté la ciudad totalmente disponible para quienes quieren disfrutar de ella por la mañana. ¿Está más contento que el año pasado? ¿Se ha mejorado? ¿Los chicharreros están dejando menos basura? ¿Cómo está saliendo la cosa?
Bueno, pues a bote pronto parece que vamos mucho mejor. Los datos todavía no son oficiales, porque evidentemente esto todo hay que pesarlo y demás, pero aparentemente estamos hablando de que puede ser que en estos carnavales se recojan 10 toneladas menos de residuos que otros años. Eso significa, porque de afluencia de público, en fin, yo he disfrutado de la noche del viernes, algo de la de sábado y sobre todo la del lunes, de afluencia de público hemos estado, yo creo que uno de los carnavales con más gente en calle, pero eso significa que las personas están intentando hacer las cosas bien, ¿no? Que siempre es verdad, pues, que hay cositas a pulir. Yo en algún medio de comunicación he nombrado también lo del responsable del botellón, porque al final es una realidad. Mucha gente baja con esas grandes bolsas de supermercado y lo que hace es, pues, bajar su bebida, bajar su hielo. Bueno, lo que hay que hacer cuando uno acaba de beber al final es depositarlo en el contenedor más cercano posible, ¿no? Que, por cierto, tenemos más de 400 contenedores extras en todo el cuadrilátero del carnaval. Y luego el operativo de limpieza, que yo solamente tengo palabras de agradecimiento, un agradecimiento en mayúscula, porque desde luego el trabajo que hacen los operarios de limpieza y también los operarios de parques y jardines, que tienen un pequeño retén acompañando a los 195 operarios de limpieza, pues desde luego es un trabajo encomiable, hacen que la ciudad vuelva a la normalidad en menos de 3 horas y desde luego para mí tiene un mérito enorme. Yo lo vuelvo a decir, el año pasado lo intentamos y este año lo vamos a volver a intentar, que sean premio turístico del gobierno de Canarias, porque desde luego lo que hacen por una fiesta de interés turístico internacional y cómo lo hacen y la efectividad que conlleva que a las 9 de la mañana del día siguiente parezca que en Santa Cruz no ha habido carnaval, eso es uno de los milagros que creo que hay que premiar, insisto, con ese premio turístico del gobierno de Canarias.
Pues desde luego que sí, y sobre todo si se confirma ese dato de que acabaremos el carnaval, o por lo menos esta parte, con 10 toneladas menos de residuos, también es para felicitarnos todos. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, gracias, veremos cómo termina el carnaval y estaremos pendientes también de esas actuaciones que quedan por hacer en el entorno de la Plaza de España. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¡Hey! En IKEA, solo durante esta semana, tienes un fantástico 20% de descuento en una selección de menaje y soluciones de organización para tu cocina. Revisa las etiquetas y llévate hoy tus favoritos.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, lo contábamos ayer con Guillermo, el clima de preocupación en los cristianos y en otras zonas turísticas de Arona se ha disparado en los últimos meses y semanas. Esa masiva presencia de indigentes, muchas de esas personas pues tienen graves adicciones y problemas de salud mental, pues está preocupando tanto a los vecinos como a los empresarios, porque la situación además ha llegado a un punto crítico con algunos casos de violencia que afectan directamente a las personas que viven allí. Ayer contábamos el caso de lo que ocurrió a nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani?
Bueno, lo recordamos brevemente, una agresión en plena calle por parte de una de estas personas, ¿no?
Pues sí, lo contábamos ayer y es bueno, no es que sea una cosa muy habitual, pero sí que en la zona, sobre todo el sur de Tenerife, las zonas turísticas, ya lo hemos hablado estos días, lo hemos hablado en muchas ocasiones, incidir también que lo hemos hablado con el Ayuntamiento de Arona y que en el Ayuntamiento de Arona siempre están encima, están preocupados. Pero cuando hablamos de este tema que se producen en zonas también metropolitanas como en Santa Cruz, sabemos que por ley es muy difícil, no se puede hacer absolutamente nada. A mí en ese caso fue, que ya lo conté ayer, pues iba caminando por la calle a las 6 de la tarde en medio de los cristianos, en una calle concurrida, y pues este individuo iba con su tetrabric de Don Simón, y bueno, unas pintas, imagínate, pues, de vivir en la calle, borracho, imagino que también tendrá pues algún tema de enfermedad mental. Y yo pasé justo por al lado y de repente se giró y sorpresivamente, pues lo primero que hizo fue pegarme un puñetazo en el tórax y empezar a gritarme e intentar agredirme. Claro, yo salí corriendo, había gente allí. Yo siempre pienso, digo, yo que estoy bien.
Claro, y pudiste defenderte, pero no, ¿sí?, había policías, por ejemplo, en ese momento. No,
no,
es imposible,
pero imagínate,
que en cada rincón hay un policía.
A mí me cuenta mucha gente en los cristianos que, pues, esta gente se suele poner en todos los bancos de los cristianos, en las plazas, y dices, oye, ya no dejo que mi niño pues juegue en la plaza, ¿no? En la plaza donde yo me crié.
Pues mira, hay varios audios también de vecinos de los cristianos que nos han comentado lo mismo, ese clima de preocupación que hay ahora mismo en el núcleo.
Yo tengo restringidas a mis hijas la zona de los Tarajales y de la Arona Gran Hotel, porque suelo ir por ahí a pasear los perros y lo que me encuentro diariamente es espeluznante, la verdad. Hay gente que está en la calle tirada, que sufre problemas mentales y que ya son reincidentes ya en ataques y en robos con violencia y etcétera. Entonces esto lo que genera es un miedo en la sociedad y en mí en particular.
La verdad que es una pena que hoy en día yo,
con mi familia, que tengo dos niños pequeños, tenga que ir por ciertas zonas de los cristianos en estado un poco de alerta, porque realmente es como me siento en estas zonas que te digo, como son la Plaza de la Alpispa o la Plaza de la Pescadora o estos sitios así que están plagados de esta gente. Si voy yo solo, pues mira, todavía pues puedo pasar un poco más de todo, pero cuando voy con los niños siento que ellos están en peligro todo el tiempo. Realmente me da esto mucha tristeza. Me entristece mucho pues que yo en mi pueblo en el que me crié tenga que estar mirando para todos lados cuando estoy con mis hijos.
Están desde por la mañana bebiendo alcohol y eso se convierte en que a mediodía o a primera hora de la tarde ellos mismos empiezan a pelearse entre ellos, utilizan los baños de la playa que cuando están llenos no ni siquiera esperan a entrar al baño, sino pues hacen sus necesidades detrás del baño, a la luz del día, viéndolo todo el mundo. De hecho, yo he tenido que, bueno, pues hay sitios en los que tú no puedes pasear si no quieres ver a esta gente haciendo sus necesidades, ¿no? Y después la otra es como padre, o sea, yo voy con mi hijo, que tengo un hijo pequeño y me gusta ir a mi pueblo, a las plazas de la Bahía de los Cristianos, que es donde yo me muevo, y yo no puedo estar tranquilo. Yo, de hecho, estás siempre en tensión, pues se ha convertido en un campo de guerra. Pues vas y estás con tu hijo pendiente de ellos y ver que no suceda nada.
Bueno, fíjate lo que comentas, ¿no? Esa que al final, realidad, sobre todo, creo, tienes tu hijo allí y dices tú, ¿y si le pasa algo a él, qué hago?
Claro, es que tú ibas, lo que me pasó a mí fue cosa de milésimas. Y además, sí, no sorpresivamente, porque se me giró. Pues tú imagínate que un niño está, los niños cuando se ponen a jugar, ¿no? En las plazas, con una pelota, con lo que sea, pues de repente a lo mejor pasan al lado de este señor. Uh-huh. Imagínate, simplemente a un niño de 3, 4 años, 5 años le das un manotazo. Y ya le estás haciendo, claro, bastante daño.
Claro. Bueno, esto no preocupa solo a los vecinos, también, lógicamente, bueno, a los empresarios de los cristianos de Playa de las Américas, que ven también, bueno, cómo les afecta directamente. Javier Cabrera Amador, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, me imagino que les ha llegado también muchas quejas y lo han comprobado ustedes de primera mano, Javier.
Pues sí, la situación es terrible. De hecho, no estaba previsto que fuera yo quien interviniera en este programa, sino que interviniera una empresaria de reconocido prestigio y de muchísima historia en todo el núcleo turístico, con establecimientos abiertos desde hace más de 40 años, pero ayer me pidió que no enterara, y no quería enterar precisamente porque sentía miedo y porque se sentía amenazada. Me dijo, mira, la situación es muy dura, terrible, yo camino mucho por los cristianos, por las Américas, no me siento segura, no me siento amenazada, me han dicho que no esté entrando en medio, se lo dijeron además así, y además no me siento en absoluto protegida, llamo a la policía local, no me siento protegida y preferiría no entrar. Y entonces, bueno, pues ante esa situación, pues he entrado yo, que a lo mejor... Que no soy del comercio, que no soy la persona menos indicada, pero es que esta es la situación que estamos viviendo y la situación que padecemos, no solo los cristianos, sino testimonios parecidos recogidos esta semana en el Fraile también.
Javier, buenos días, soy Isabel.
Buenos días.
Ya estábamos escuchando pues diferentes testimonios de familias, de padres. Ayer hablábamos con José Magdalena del restaurante A Bordo. También teníamos testimonios de Tarek Nasser, que comentaba, por ejemplo, enfrente del Hotel Columbus, de su propiedad, cómo vivía uno, además vivía, lo contaba, literal, en una palmera enfrente, y que montaba todo el chiringo allí y empezaban a pelearse, o incluso los veías practicando teniendo relaciones sexuales a plena luz del día. O sea, yo ya es que me río porque parece que estamos contando algo y la gente que intentará imaginarse dice, esto es imposible que pase. Y es algo que vemos a diario.
La situación es caótica y además el sistema no está sirviendo para solucionar los problemas. Y a nosotros realmente no nos vale esa excusa de que, bueno, que con la ley pues no pueden hacer nada. Pues si con la ley no pueden hacer nada, cambien la ley. Es así de sencillo. Porque ahora mismo tenemos una ley que está generando un problema a la sociedad organizada, a la sociedad civil, a todo el mundo, y no está sirviendo pues para solucionar ese problema.
Claro,
con lo cual,
lo que
exigiría al momento es que se cambiara la ley.
Yo entiendo que esa gente, si comete un delito, tendrán que responder ante la justicia.
Pero fíjate en Dani, que lo contaba gente, a veces se los llevan, cuando hay alguna pelea o algo, se los llevan, pero los dos días los vuelves a ver el mismo,
calle,
¿no? Son 72 horas, lo tienen, no tienen dónde llevarlos. no tienen ningún sitio donde...
Sí, pero si esta gente reincide, si tú ya has comprobado que esa persona ha atacado...
Sí, pero habría que mirar, que no lo sé, no soy abogada, ese código penal, claro. Y también ver que a lo mejor tú lo consideras un delito, pero realmente después, punitivamente, no es considerado como un delito, sino como una falta,
entiendo, a lo mejor también,
atenuantes por lo que sea, y después tampoco hay dónde llevarlos. Entonces el sistema está mal hecho. Ayer comentaba, Javi, como tú dices, habrá que cambiar la ley, comentaba José, decía, oye, si este gobierno, por ejemplo, a fuerza de decretazos, ¿no?, es capaz de cambiar ciertas leyes o ciertas cosas, pues ¿por qué no también poder hacerlo así para darle más autoridad, pues, a los agentes de la ley o a un ayuntamiento para poder actuar?
Pero vamos a ver, no hay una ordenanza a día de hoy municipal, que depende de un ayuntamiento, que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. No hay una ordenanza a día de hoy municipal que prohíbe situaciones indecorosas. No hay una ordenanza a nivel municipal que prohíba el dormir en un banco en la plaza pública. Eso no se puede regular aquí a través de los medios que tenemos aquí en el ámbito municipal y con nuestra policía local, la que hubiera, si es que porque también esas otras. Yo creo que si hay decisión y si hay voluntad, yo creo que se pueden empezar a hacer cosas. Lo que no puede seguir ocurriendo es lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto es la anarquía. Esto aquí viene gente de países de fuera, porque además lo vemos que muchos de ellos no son ni de aquí, gente que tiene situación de marginalidad, con problemas de drogas, con problemas de alcohol, que vienen aquí a no hacer nada, que se ponen en un banco, que se ponen debajo de un puente, que se instalan en una chabola en no sé dónde, y montan los líos que montan en la calle y generan las situaciones que acaban ustedes de describir perfectamente y que es la que vivimos aquí a diario. Yo creo que si hay voluntad se podría empezar a controlar, se podría empezar a hacer cosas, pero parece que no hay voluntad, parece que no se quiere hacer nada.
Mira, están llegando aquí varios mensajes al 610-1080-11, nos dice un oyente, la solución está en cambiar las leyes para que un juez pueda incapacitar a esas personas e ingresarlas en un centro por el bien de ellas y del resto de la sociedad. Y luego otro oyente dice que él lleva más de una década ya, Javier, denunciando esto y que por parte de las autoridades pues no se ha hecho nada, se ha ido permitiendo el vagabundismo, chabolismo por los alrededores y de esos polvos vienen estos lodos. Los cristianos por parte de los diferentes gobiernos ha ido dejándolo abandonado en todos los sentidos.
Efectivamente, pues lo que tiene que haber es voluntad para cambiar las cosas y voluntad para que haya control y para que haya orden. Si no, ¿para qué tenemos una policía local? Si no, ¿para qué tenemos diferentes cuerpos? ¿Para qué están? ¿Para ponernos multas a nosotros o para poner multas a los comerciantes cuando se exceden, en vez de tener 4 sillas, tienen 6 sillas y se exceden medio metro por fuera de donde...
Bueno, para eso sí. Si nos ponemos a hablar del top manta que hay...
Claro, o sea, para eso sí, pero para controlar todos estos abusos, que son los que estamos padeciendo, no hay.
Bueno, pues estaremos pendientes, vamos a seguir intentando que, bueno, alguien del Ayuntamiento de Haro nos intente explicar qué pueden hacer ellos dentro de sus competencias y si no, pues qué medidas se pueden tomar para acabar con esta situación. Nos dice otro oyente que, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, en el norte de la isla, los viernes por la noche pues hay como unas 125 personas viviendo en la calle, pero que en este caso también con adicciones, con enfermedades raras, pero afortunadamente... no hay ningún problema, no agreden, no increpan, e incluso hay un equipo de Cáritas, de voluntarios que van a visitarlos, a atenderlos y que ellos
ese es
pues,
el problema,
no tienen ningún problema.
También en el sur de Tenerife, yo creo que en estos núcleos turísticos también hace falta más recursos, incluso pues la acción hasta donde no pueden llegar porque por posibilidades, ¿no? Los ayuntamientos, diferentes ONGs, es verdad que ese tipo de ayudas se ven mucho menos y son más carentes en el sur de Tenerife, y yo creo que eso se nota también. Y después hablando del buen tiempo que hay, que una persona que duerme en la calle no es lo mismo dormir pues en una zona, claro, como los cristianos, claro, las Américas, que casi todo el año pues puedes dormir en la intemperie, ¿no? Que a lo mejor en el norte de la isla, que hace más frío, y que por eso ese problema está más en el sur de la isla.
Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur, gracias.
Muchas gracias a ustedes, bueno, y muchas gracias por darnos voz y que tengan un buen día.
Un abrazo, Javier.
Tenemos otro mensaje, nota de voz de uno de los oyentes sobre este caso de los cristianos, de una vecina.
Bueno, yo quiero aprovechar este medio y este canal para denunciar la situación que estamos viviendo actualmente los vecinos de los cristianos, porque es lamentable. O sea, yo tengo un niño pequeño y me he visto la situación incluso de con un bebé recién nacido tener que huir porque una de estas personas que están lamentablemente viviendo en la calle no es mi problema, pero sí los estoy padeciendo, ha intentado venir a tocar a mi bebé y me ha tocado a mí, incluso me ha tocado salir huyendo del paseo donde yo me he criado y he vivido toda mi vida. Y no es una situación aislada, esto se repite todos los días, a todas horas. He vivido también en robos en el paseo a turistas, que son turistas que frecuentan la zona año tras año, son repetidores, son personas mayores y se ven también amenazadas por estas personas. Entonces, no sé, me gustaría aprovechar este medio para denunciar la situación tan deprimente que estamos viviendo ahora mismo los cristianos. También nos hemos visto la situación de estar comiendo en un restaurante y que venga uno de estos individuos a meter las manos en la mesa, a quitarnos las cosas de la mesa, de donde están comiendo las personas, meter la mano en la comida, meter la mano en los bolsos, peleas callejeras, ¿vale? Que hemos presenciado con un destornillador en el paseo de estas personas que beben y pierden el norte.
Bueno, increíble lo que estamos escuchando. Por cierto, nos está recordando un oyente el crimen de, creo que fue en 2011, cuando le cortaron la cabeza a la turista en el chino y a los vecinos lo vimos venir hace tiempo.
Sí, fue también un enfermo mental, que de hecho hay un bulo, no, realmente no sé, ya te lo comentaba el otro día, porque entre la zona del sur, no sé si es un bulo, si es verdad, habría que verlo. Se dice, sobre todo esta semana, está empezando a correr el rumor que ya está en la calle. Y han pasado 15 o 16 años de ese suceso que fue en el chino de encima, donde yo suelo comprar muchas cosas de carnaval, que se llama comúnmente el chino de la cabeza. Ya sé que suena un poco, pero pasó claro, un enfermo mental que degolló a una señora y salió con su cabeza en la mano. O sea, imagínate, Dani.
Bueno, increíble. Vamos a seguir atentos a lo que pasa. Gracias, Isabel, por cierto, que nos están preguntando los oyentes por un atasco monumental en la TF1 en el sur. Creo que lo que hay es un accidente a la altura del el campo de golf de las Américas, sentido Adeje, porque las retenciones comienzan ahí y llegan hasta las Chafiras. Pero nos dicen los oyentes que vamos, las colas hoy más intensas de lo normal. En principio la causa es ese accidente a la altura del golf de las Américas, así que paciencia. Hacemos una pausa, boletín informativo de las 11 de la mañana, recapitulamos todo lo que nos está dejando este jueves y seguimos aquí con más contenidos en Herrera en Cope Tenerife, hoy en simultáneo con Herrera en Cope La Palma.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García. Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Cuba.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Balfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Balfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@balfit.es.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
30 segundos apenas para llegar al boletín de las 11 de la mañana. Nos llega otro mensaje sobre este asunto de los indigentes, los cristianos. Nos dice un oyente: la mendicidad no es un delito ni una falta administrativa. El trabajo de la policía local no puede ponerse en tela de juicio. Tenemos unos gestores en los ayuntamientos que son los responsables de lo que sucede en sus municipios, ¿sí? También le hemos preguntado muchas veces al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y nos dice que no pueden hacer nada más. Las 11 de la mañana en Canarias. Seguimos con toda la actualidad en Herrera en COPE.